Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de su vientre. Nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de su frente, mientras que yo abrazaba cuatro noches su cintura enemiga de la nieve.
Qué bonito esto que suena. Es una de las maravillas que hace Juan Valderrama, que lo último que hace es atreverse con la poesía de Federico García Lorca. Y aquí tengo en mi mano El diván del Tamarit. Es el libro posiblemente menos conocido del poeta. Tal vez sea el más culto también. Ponerle música a esto es complicado. Pero bueno, no conozco barrera que se interponga entre Juan Valderrama y la realidad, a poco que él lo intente. Mi querido Juan, buenos días.
¿Qué tal, Carlos mío?
¿Cómo va eso?
Va bien, no me quejo.
Yo cuando vi, le pone Juan música al diván del Tamarí, digo, ojo que el diván del Tamarí, como le pongas, quieras ponerle una música con la intensidad tan rocosa a veces, pero florida también, de Lorca, es un peligro tremendo. Pero esto que estoy escuchando es una belleza.
Pues eso tiene una gran explicación. Es que quien lo hizo de una manera magistral fue Carlos Cano. Hace 25 años, Carlos, yo creo que por primera vez se atrevió con el diván, o con Diván del Tamarit. Y yo lo que he hecho ha sido retomar ese diván de Tamarit que él músico, y lo que hemos hecho ha sido juntarnos una pléyade de músicos con un talento descomunal de distintos géneros. Vienen del rock, vienen del flamenco, vienen del soul, y arreglarlo de nuevo. Entonces le hemos dado un refrescón, y creo que es un libro, como tú dices, muy desconocido, muy poco transitado por los artistas, pero me parece sublime.
Sí. Eso lo hizo Carlos en el 95, me parece a mí, ¿no?
Eso es.
Sí. 5 años antes de morir, porque pues fue a lo mejor de las últimas cosas que hizo Carlos, ¿no?
Y de las últimas cosas que hizo Federico. Espero no seguir la tradición.
No. Pues eres un chaval. Apenas has cumplido 50 años.
No como tú, de chaval, pero
por eso,
ahí andamos.
Por
ahí
eso. Andamos. Y en fin, todo. Y además tienes la misma pinta que tenía cuando te conocí hace 25 años. O sea que...
Bueno, tú sabes que las acelgas y la dieta proteínica... hacer ¿quién mejor que tú para hablar de semejantes cuestiones?
Bueno, a Lorca se le ha homenajeado mucho, no siempre con el mismo acierto, ¿no? Tú cuando coges este diván del Tamarit, ¿qué te propones y cómo lo haces? ¿Cuál es la intrahistoria?
Alguna vez tú y yo hemos hablado de que era demasiado Lorca, ¿no? Yo creo que se ha hecho un poco, no abuso, ¿no? Pero que sí hemos sido demasiado los artistas que hay, Lorca. Parecía que no había otro poeta. Entonces eso a mí me había hecho un poco decir, ¿y qué voy a aportar yo? Si ya lo han hecho otros con un talento descomunal, ¿qué voy a hacer yo? Pero cae en mis manos este diván de Tamarit que apenas se ha tocado, que ha sido Carlos Cano y que hace 25 años que no se vuelve a poner encima de un escenario. Y claro, eso me hace relamerme, o sea, un Lorca solo para mí o casi solo para mí, un Lorca poco conocido y encima que está Carlos ahí, que es un artista que tengo yo como referente, ¿verdad? Y abandoné el proyecto que ya tenía muy avanzado, que versa sobre Rafael de León, que estoy con él, lo aparco y digo, tengo que hacer esto, porque si no lo hago ahora, seguramente luego me arrepentiré, porque es muy largo y muy complicado. Pero bueno, aquí está.
Bueno, tú estabas trabajando en el de Rafael.
Sí.
¿Y eso cómo lo llevas?
Lo llevo muy avanzado, Carlos. Le he puesto música, hemos musicado los versos, la obra poética de Rafael de León. Yo quiero reivindicar a Rafael de León como poeta del 27, que fue. Entonces nos hemos metido a componer, eso sí es música mía. Algunos de los poemas que no se han cantado, que no tienen versiones cantables. Entonces creo que es, bueno, es un proyecto que tengo ahí, ya está todo hecho. Lo que pasa es que me reuní con el último representante que tuvo Carlos Cano, me habló de este proyecto y me enamoré. Y como yo, tú sabes cómo funciono, enseguida dije, es que no da tiempo, es que ya dará. Y me metí con Diván de Tamarit. Entonces luego vendrá Don Rafael de León y Arias Saavedra.
Pues, y centrándonos en este Diván del Tamarit, ¿por qué es el mayor reto al que te has enfrentado, dices?
Porque toca todos los palos. Es decir, Carlos Cano aquí, quizá de manera inconsciente o muy consciente, toca el bolero, el fado, el folclore, el flamenco. Pero además el flamenco, hay bulerías, hay tientos, hay tango, o sea, apura todas las posibilidades que pueda tener un intérprete. Y en ese sentido creo que he llegado a esto ya con 50 años, con un bagaje y con una versatilidad. Pero ha sido muy exigente, muy exigente.
Mm. ¿Hablaste con la familia de Carlos y...?
Claro, 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 con Amaranta, con su hijo Pablo, en fin, he estado en contacto desde el primer momento. Cuando llamo a Amaranta para decirle, mira, Amaranta, me gustaría meterle mano a Diván de Tamarí de tu padre, ella, cuando le digo eso, me dice, ¿de verdad? ¿Te vas a meter ahí? Yo digo, sí, sí, hombre, lo normal es que me llaméis para hacer versiones de otras canciones de mi padre, más conocidas, pero ¿de verdad, Juan, le vas a meter mano? Pues nada, ole, ole, adelante. Y con Laura García Lorca también hablé. Y le dije, mira, estoy en esto. Y me dijo, pues adelante, Juan, porque es una belleza y seguro que te traerá muchas alegrías.
No. ¿En este disco hay desde balada a tango pasando por rock andaluz?
Sí. Y además rock andaluz, guitarra eléctrica y... En fin, hemos intentado hacer una amalgama de estilos que refresquen, porque si no, si nos metíamos solamente a hacer música más flamenca, podíamos caer en el error de sonar todo igual. Y ese era un poco el reto, hacer un Diván de Tamarit fresco y que, en fin, y que sea más fácil, porque es un texto que tú sabes que es difícil. Bueno, he tenido que cantar Alfiler de cactus breve, asesina tu cristal. Eso está aquí Javier Sierra y él me puede decir los misterios que puede encerrar toda esa poética de Lorca. Así que bueno, sí, hay de todo un poco.
Sí, vamos a escuchar un poquito.
Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin mayas. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor de oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Inunde la seda.
¿Quién colabora contigo en este disco?
En este disco están Diana Navarro, que canta conmigo La casida de la rosa, está José Sacristán, que recita en La gacela de la huida, y luego al final pues me da el gustazo de cantar también con Antonio Reyes, que es un cantador flamenco que a mí me disloca, que canta con dulce y una manera muy flamenca. Y luego, bueno, para el estreno en el Teatro Real el día 28 hay otras sorpresas que no están en el disco, pero van a estar allí.
Bueno, claro, es que yo he leído por aquí, 28 de marzo, Teatro Real de Madrid, y claro, te acompañan Ana Belén, Carmen Linares, Miguel Poveda, Diana Navarro y Antonio Reyes. Oye, más concentración por metro cuadrado de estrella y talento, pues es complicado y difícil, ¿eh?
Pues mira, más vale caer en gracia que ser gracioso, dicen en mi pueblo. Son todos grandísimos artistas que quieren estar a mi lado esa noche tan, tan bonita, y yo estoy muy agradecido porque son todos unas fieras.
Oh. Teatro Real de Madrid, nada menos. ¿Tampoco te has ido a un teatrito pequeño de barrio?
Chamé, las cosas o se hacen bien o no se hacen, Carlos. Iván de Tamarí, Lorca, Carlos Cano, hay que estar ahí.
¿Y luego te lo llevas a Fuente Vaqueros, a Granada?
Sí, eso me hace mucha ilusión, porque además se conmemora allí su aniversario. Y bueno, pues hay otros lugares. Estoy también en el Escorial y estamos ahí cerrando, porque como te dije que tenía ya lo de Rafael de León prácticamente enjaretado para meterme con él y cambié el tercio, me fui a Lorca, pues ahora vamos contratando la gira, pero vamos, va muy bien. Hay bastante interés de dentro y de fuera de España.
Ajá. Bueno, ¿y el periodismo? Ya lo olvidaste.
No puedo olvidarlo. Sabes que yo...
Pero es premio especial, fin de carrera de periodismo.
Siempre dices eso, tío.
Es que es verdad. Y mira, aquí el único periodista de verdad, que hay es Goyo.
Sí, es verdad.
Bueno,
es cierto.
Y Tony me parece que también.
Sí, sí. Luego hay un tal Carlos que no lo hace mal. Está aquí el hombre.
No, pero sí. Yo, pobre de mí, lo que he aprendido por el oficio, ¿no?
Lastimica.
Para pegarme a gente como Goyo y como Tony.
Claro, seguro que es por eso.
Pero, un tío de tu talento comunicativo, que cantas muy bien. Y hombre, eres un excelente compositor, tardío, pero bueno. Porque no diste el paso en su momento, pero cuando lo diste muy bien. Pero claro, yo que te he oído comunicar a ti, digo, joder, pues qué pena que se pierda un comunicador así.
No se pierde, la verdad es que yo ahora mismo, como estoy como los futbolistas, cumplo contrato, ya soy agente libre y estoy aquí para lo que haga falta.
¿Sigues cocinando o creyendo que cocinas bien?
Como tú, más o menos. Tengo esa falsa creencia de que hago bien el arroz, que no es para tanto, vamos, ni el tuyo ni el mío. Pero vamos, para los perros, esa receta no está mal.
Para los perros. ¿Qué te habría dicho tu padre o tu madre de este trabajo?
Pues hombre, uno quiere pensar que les gusta. Mira, mi padre, siempre que yo me salía de lo que era el ámbito del flamenco, digamos, cabal, ¿no? Del flamenco por derecho, él me decía, aciertas, hijo mío, porque ahí siempre te van a estar comparando conmigo. Y tú sabes que ser, llamarte de una determinada manera, tener un apellido y dedicarte a lo mismo que tu padre, cuesta mucho trabajo. Entonces creo que este disco se aleja bastante de lo que en un momento dado se puede esperar. Y a lo mejor si lo escuchas, pues puedes descubrir que, bueno, que sí, que tengo esa escuela, pero que tengo ya algo que decir mío, propio, ¿no? Que me ha costado mucho trabajo y muchos años, como en la literatura o como en la radio. Tener una voz propia cuesta mucho tiempo. Entonces yo creo que les hubiera gustado.
Yo creo que... ¿Pasa que hay veces que te acuerdas de Valderrama cantando?
Hombre, no me voy a acordar de Terbutano. Me tengo que acordar de mi padre.
No, pero hay veces que yo sí, te hombre, escuchaba claro. Ahora en el Tamarite y digo, ¡ay!
Hay un pellizquito por ahí,
hay
claro.
Un pellizco ahí.
Y de mamá, porque tengo mucho de mamá.
Uh-huh.
Eso es menos conocido, porque el repertorio de mi madre se conoce menos. Pero yo creo que, bueno, que tengo ahí una mezclilla. Yo tengo 5 pesetas de aquel tesoro que tenía mi padre en la garganta. Pues bueno, por lo mejor un eurillo me ha caído. Pero bueno, luego uno intenta cantar como uno, porque si no, no tiene sentido. Si me pongo un sombrero y me pongo a imitar a mi padre, ¿dónde voy yo, Carlos?
No, eso sería una locura. Eso es paná, además.
Es paná total.
Eso es paná. Podés hacerlo con un grupo de amigos. Mira, mi padre cantaba aquella taranta.
Hombre, sí, claro que sí.
Eso. Pero tú te subes a un escenario, ahora te pones a cantar taranta, te pones a cantar...
¿Qué dices?
Bueno, y ya estamos.
Mira, lo que sí quiero hacer en el Real, y no lo saben ni los artistas invitados, es... Quiero hacer un guiño a mi padre porque él nunca tuvo la oportunidad de cantar en ese teatro. Ni mi padre ni mi madre, qué lástima más grande. Y yo sí voy a tener esa oportunidad. Y quiero que cantemos todos al final, los artistas invitados conmigo, cada uno un pedacito, El Emigrante.
Qué bonito.
Y dedicárselo a ellos.
Qué bonito.
Sí.
Yo creo
que Lorca nos lo perdonará, y Carlos.
Yo creo que sí. Letra, Serrapi y Valderrama. Aquel emigrante, que tú hiciste una versión del emigrante maravillosa.
Bueno,
en un disco inolvidable, además con un airecito transponiendo los tiempos.
Claro, haciendo lo mío, es que si no, sabes, El Emigrante está grabado, muy bien grabado, entonces es una canción, la tengo que cantar siempre, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí,
antes de que llegue a subirme al escenario ya hay alguien en el patio de butacas esperando en la puerta, sacando la entrada, que me lo pide. Oye, ¿cantarás El Emigrante? Digo, no se preocupe usted.
¿Y lo haces a piano con una guitarra?
Pues depende, Carlos.
Yo lo vi en el Teatro de Sevilla, no me acuerdo si lo hacías. Bueno, llevabas una buena banda.
Y aquí ahora llevo una banda que es alucinante. Llevo unos músicos que son un espectáculo en sí mismo. Va a ser algo grande.
¿Sigues llevando la pianista que llevabas?
Esa en concreto no, pero llevo una violonchelista que además toca el bajo y el contrabajo, que se llama Cari Rosa Barona, que es algo, es un espectáculo viviente. Y Pablo Suárez en el piano, Rubén Levaniego en las guitarras, Sergio Menem, en fin, gente de muy, muy alta calidad.
Bueno, qué ganas tengo de verte el 28 de marzo en el Teatro Real de
Además,
Madrid.
Además es tempranito, puedes venir.
Sí, ¿no? Es, pues qué maravilla. Pues búscame una silla mía, otra Goyo que te hace estas preguntas.
Sí. ¿Qué pensaría Federico de redes sociales, plataformas, trifulcas políticas, crisis, pandemias, inteligencia artificial, si volviera a la vida?
Ok, pregunta, oye, tío. Pues mira, yo creo que como era un hombre tan adelantado a su época y era un genio, haría una revolución de todo esto. Las usaría para cosas que ni imaginamos.
¿Y a qué o a quién le cantaría Carlos Cano?
¿Hoy en día?
Sí.
Pues yo creo que seguiría cantándole a los poetas. Y seguiría cantándole a la libertad, que es una cosa que él hacía muy bien. Y seguiría tocándole las narices a todo el mundo, de uno y otro bando, que eso también lo hacía muy bien.
Sí. La libertad, que es una cosa de lo que usted, por lo menos artísticamente, goza. ¿El ir por libre hace que se sienta usted un artista marginal?
No, hace que te sientas a veces solo. Y hace que te sientas que todo te cuesta más que a los demás que no que están en el Star System, digamos. Pero bueno, yo elegí mi sitio hace mucho tiempo y soy feliz ahí.
Túmbese en el diván de Goyirit. Como a su padre le está pasando todo lo bueno, lo malo y lo regular que le puede pasar a un artista.
Ni mucho menos. La historia de mi padre es incomparable. Yo soy un monaguillo y él era el papa, amigo mío.
¿Guarda alguno de sus sombreros?
Guardo alguno de sus sombreros.
Y como un cantante dijo, allá donde tengo mi sombrero, tengo mi casa.
Correcto. Muy buena.
No lo movería de sitio, ¿verdad?
No lo movería jamás.
¿Ante quién se lo quita usted?
Pues ante los maestros. Y hoy en día la palabra genio y la palabra maestro está muy devaluada. Yo creo que hemos bajado mucho el nivel de lo que es un maestro y de lo que es un genio. Maestro es el que enseña, sin querer, pero enseña. Y un genio es algo muy importante, que ocurre muy pocas veces en la historia.
Hablando de genios y de maestros, aunque me mire mal María José Navarro, la tengo justo enfrente, ¿echa de menos a Carlos Herrera?
Claro, echo de menos la radio. Echo de menos hacer radio con él, es un maestro.
No ha dicho su nombre. Ha dicho la radio, en general.
Son sinónimos, María
José. No, bueno.
Yo estoy en tu vagón de meter caña.
Sí, ¿verdad?
Sí. Todo, no puede ser, todo no puede ser a favor.
Es el único lenguaje que entiende.
Sí, la verdad es que sí. Cuando descubres eso, ya...
O te bajas de ahí.
Ay, señor.
No, hemos hecho cosas muy divertidas en la radio. Juan y yo, Y,
la verdad que sí.
Y más colegas que... Acuérdate, bueno, y Naranjo, y Melgar, y... Bueno. Todos los que andábamos en aquella otra historia pretérita. Bueno, esta es tu casa para lo que necesites. Yo de momento me estoy apuntando el 28, Diván del Tamariz, Teatro Real de Madrid. Y luego te iré a ver a los sitios en los que vayas puntuando. Y desde luego, yo ya no sé si se siguen vendiendo discos, pero bueno, que vayan a las tiendas del ramo.
Es un libro, además.
Es un libro-disco muy bonito.
Es un libro con el Diván de Tamariz y luego un par de discos dentro, claro.
Bueno, pues te has ahí esa y he hecho una inversión buena, ¿eh?
No te cuento. Mejor no te cuéntalo.
Mi querido Juan Valderrama, mi abrazo, recuerdos a Rosa, a todos.
Maestro, le queremos mucho.
Igualmente, hijo.
La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su rama.